Bienvenidos a Tu Casa Fe. Este es tu tiempo para alabar, adorar, exaltar y glorificar a Dios. Es el momento en donde recibirás códigos que cambiarán tu vida.
Pero también gloria a Dios por la nueva etapa. Por la nueva etapa a la que Dios me está trayendo, porque aquí Dios no me trajo de casualidad. Aquí Dios no te trajo para estancarte. Aquí Dios te trajo para promoverte.
Abre tu corazón. Dios está contigo. No has venido por casualidad. Tú estás aquí porque hoy es el día en donde tú recibirás tu milagro. Levántate y arrebata. Iniciamos.
El Señor me regaló un mensaje para usted y para mí. Toca a la persona que tienes a tu lado y dile: este mensaje tiene tu nombre. Tiene tu nombre. Voltea al que tienes atrás, que ni lo conoces, al que tienes adelante. Y dile: este mensaje tiene tu nombre, prepárate, porque viene de Dios. Estaba en mi tiempo de intimidad, una noche de estas, leyendo, buscando, profundizando en la palabra del Señor. Y el Señor me sorprendió una vez más con un pasaje que he leído muchísimas veces. Pero cada vez la revelación de Dios es nueva. Siempre Dios nos sorprende. Diga conmigo: siempre Dios nos sorprende. Nunca el Señor nos traerá una palabra monótona, sino que siempre Dios nos sorprenderá con algo nuevo. Es increíble cómo Dios, a medida los días del 2024 van caminando, nos va abriendo puertas. Es increíble cómo Dios nos va sorprendiendo. Ahora, la puerta se abre, pero soy yo el que tengo que traspasar la puerta. Hay gente que se queda viendo la puerta abierta. Hay gente que se atreve a asomarse a la puerta. Y solo se asoman y ven y se asustan. Hay quienes tienen la valentía y la determinación de cruzarla, y no solo cruzarla, sino poseer lo que está al otro lado de la puerta. Yo quiero ser del que tenga la valentía y la determinación de traspasar la puerta y no volver atrás. Porque el 2023 no me quejo, pero no vuelvo atrás. Me gusta el 2024. Voltea a tu vecino y dile: me gusta el 2024. Lo que Dios tenía para mí y tiene para mí en este año es maravilloso y no lo cambio por nada. Y el Señor me dio este mensaje llamado Escogidos para lo Imposible. Cuando Dios me dio este mensaje, me dijo: esta palabra es específicamente para ustedes. Yo sé que hay personas viéndonos por medio de las redes sociales, por Facebook, por YouTube, escuchándonos en vivo por Radio Mesías. Los saludamos a todos. La palabra del Señor dice que el reino de los cielos es fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Así que esta palabra tiene toma materia para los que estamos aquí, pero en las redes sociales y en la radio hay valientes que van a mover la mano de Dios arrebatando esta palabra. Gracias, pero yo no sé si usted puede darle un aplauso al Señor por eso. Escogidos para lo imposible. Vaya por favor conmigo a Isaías, capítulo 41, versículo 8. Vamos a leer Isaías, capítulo 41, versículo 8. 8 al 11. Me gustaría que lo leyéramos con entendimiento y con revelación. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: pero tú, Israel, siervo mío eres. Permítame un segundo. Dios se está dirigiendo a un pueblo descendiente, a un pueblo transformado, a un pueblo que ha transicionado. Y Dios lo llama por su nombre nuevo. Dios le dice: pero tú, Israel, siervo mío eres. Y esta primera etapa de esta lectura dice, deja entrever cómo Dios nos mira a nosotros. Dios ya no te ve como te veía el año pasado. Dios ya no te ve en tu temporada anterior. Por eso los ridículos que todavía nos ven como éramos antes están más perdidos que una cabra en Nueva York. Porque le voy a decir una cosa. Porque a la gente le gusta seguirnos viendo y tildando en nuestro, cuando estábamos en nuestro peor momento. Cuando andabas pidiendo prestado, cuando no tenías con qué pagar, cuando vivías de arrimado, cuando vivías infeliz. Pero Dios, en su inmenso amor, cuando ya Él te ha transformado y te ha puesto un nuevo nombre, ya no hay marcha atrás. Ahora, es bien importante que Dios te dice: tú, Israel, siervo mío eres. Pero al mismo tiempo Dios te recuerda de dónde te sacó. Dice: tú, Jacob, que nunca se te olvide de dónde Dios te levantó. Eras un usurpador, eras un pícaro, eras un malhechor, eras un ladrón, eras un pécoro. Voltea a tu vecino y dile: ese no vino ahora. Siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí. Entendamos, por favor, la lectura. Dice: te escogí siendo simiente de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra. En otras palabras, te saqué del hoyo más profundo. Te escogí de donde nadie daba nada por ti, de donde tus amigos te abandonaron, cuando te quedaste solo, cuando no había familia, cuando no había esperanza. De ahí te saqué yo, dice el Señor. Y de entre muchos hombres principales que tenían mejores credenciales que tú, de en medio de ciudades, pueblos, cantones, wherever, lo que sea, en realidad nosotros éramos los menos favorecidos. Ahí había gente con mayores posibilidades, ahí habían mejores apellidos, ahí había gente con otro nivel de estatus académico, social, etcétera. Pero fue de ahí donde habían hombres principales. Pero a mí, dice Dios, se me antojó llamarte a ti. Gracias, pero yo no sé si hay gente esta noche que se alegre por eso, que celebre por eso y que diga gloria a Dios. Y cuando te escogí, te seleccioné, te saqué y te dije: mi siervo eres tú. Señor, ¿por qué te fijaste en mí? Señor, ¿pero qué tenía yo? Siendo una llaga podrida, siendo una persona que no merecía En tu misericordia me viste y me escogiste y me llamaste por tu siervo. Y vuelve a recalcar el Señor y dice: yo te escogí. A mí me gustaría que cada vez que usted se sienta por alguna razón menos, porque el diablo es chuco, cochino, mentiroso y puerco, y cada vez que el diablo mentiroso venga a su oído a decirle: si tú no eres nadie, recuerde lo que dice Isaías. Recuérdele al diablo y dígale: estás acabado, Satanás, porque Dios a mí me escogió, porque yo soy escogido de... Yo no sé cuántos escogidos hay esta noche aquí. Yo, dice el Señor, te escogí, y contrario a todos los demás, no te deseché. Hay gente que nos ha desechado por nuestros errores. Generalmente la gente que nos desecha son gente con horrores. Y es así. Pero Dios dice: no temas. ¿Alguien ha estado últimamente sintiendo temor por alguna razón? ¿Alguien ha estado últimamente sintiendo miedo por alguna amenaza? ¿Por una noticia? ¿Por un resultado? ¿Por una condición? Dios te dice esta noche: no temas, porque yo no te he dejado solo. Yo siempre estoy contigo. No te desanimes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y ahora Dios te llena de fuerzas sobrenaturales. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se han enojado se enojan y se enojarán en contra tuyo, serán avergonzados. Y no solo serán avergonzados, sino que los voy a volver locos. Los confundiré, los convertiré en hormigas locas. Los que se atreven a discutir, a pelear, a contender contigo, serán como nada. Y de cierto te digo que perecerán. Cuando he leído la historia de Jacob y Esaú, no sé cuántos han leído esa historia. Cuando he leído esa historia en la escritura, siempre yo me he hecho una pregunta: ¿qué hizo de malo Esaú? Vamos a ser un poquito coherentes. Vamos a ser un poquito analíticos. ¿Qué fue lo que Esaú hizo malo? ¿Por qué, si Esaú era el hijo diligente, buen cocinero, un gran cazador y el preferido de su padre, por qué no fue él al que Dios promovió? ¿Hay algo en la escritura que hable un defecto en Esaú? No. A su papá Isaac le gustaba el caldo que Esaú preparaba. Me imagino que para Isaac Esaú era su orgullo, porque Esaú era un hombre de campo, valiente, de armas tomar. En realidad Isaac estaba muy feliz de dar la bendición de primogenitura a Esaú. ¿Por qué entonces Dios cambia los papeles? ¿Y por qué Dios puso sus ojos en uno que era el consentido de mamá y el que no tenía posibilidades ni credenciales? Gracias.
¿Por qué Dios se encarga de poner sus ojos en los que no tienen buen testimonio?
Pareciera que estoy hablándoles a puros Esaú aquí.
¿Por qué Dios, en su infinita misericordia, en su infinito amor, le gusta poner sus ojos en lo que el mundo considera lo peor? En el menos probable de la familia. ¿Por qué si mis hermanas eran las que se sacaban 10 en clases, eran las más estudiosas, eran los aplaudidos, los que se sacaban los premios, y por qué Dios puso sus ojos en mí?
¿Usted se ha preguntado eso? ¿Se acuerdan cuando Dios le dijo al profeta Samuel? Y permítame algo. Dios en su misericordia nos escogió a nosotros. Y hay gente asustada allá afuera. Literalmente asustados, incrédulos y esperando nuestra caída. Hay gente pendiente de tus redes sociales, no porque te aman, sino porque están esperando qué error cometés. Hay gente pendiente de las transmisiones de la Frater para ver si el camarógrafo te enfoca y para decir: ve, ahí está la fulana, ahí está el pirurris. Mira, se está congregando. Se va a quemar la iglesia. No sabe el pastor la calaña que le ha llegado. No sé si usted me entiende esto. ¿Se acuerdan cuando Dios le dijo al profeta Samuel: Samuel, ya deja de llorar? Demasiado está llorando por Saúl. A Saúl yo ya lo deseché. Vete a la casa de Isaí en Belén, porque ahí está el nuevo rey que yo ya escogí.
Permítame decirle que usted todavía andaba en la Bill Street e inundado de pecado cuando ya Dios lo había escogido. Porque Dios siempre escoge a personas simples para propósitos extraordinarios. De lo contrario, no fueran milagros. Tú y yo somos un milagro. Porque para los planes del infierno y en los planes del mundo, nosotros no estuviéramos ni vivos. Somos un milagro.
Samuel obedeció a Dios, llegó a Belén, buscó la casa de Isaí y comenzó a ver puro muchacho corpulento, buen mozos, con títulos, con capacidades. Dice la palabra del Señor que el primero que vio fue al más grande, llamado Eliab. Y Dios le dijo, y Samuel dijo: este es. Y Dios le dijo: no es ese, Samuel, no es ese. Porque a los ojos del ser humano, siempre se deja llevar, el ojo del ser humano siempre se deja llevar por lo exterior. Pasaron frente a Samuel 7 candidatos. Y en los 7 Samuel se equivocó. El profeta pasó. El profeta. Los profetas se equivocan. 7 veces el profeta Samuel se equivocó. Hasta que Dios le corroboró a Samuel y le dijo: no es ni uno de ellos. Dice primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 11. Y entonces dijo Samuel a Isaí: ¿están aquí todos tus hijos? Y Isaí le respondió: aún queda el menor, el menos probable. Ese no creo que sea. No lo llamé porque no vi la necesidad. No sé si usted me está entendiendo eso. Yo en realidad, si pides mi opinión, profeta Samuel, yo no creo que ese sea. Y el profeta le dijo a Isaí: manda traerlo, porque no nos sentaremos a comer pupusas hasta que ese muchacho haya venido. Apagar la hornilla. Porque falta uno. Y ese que falta nos representa a nosotros. Y dice la palabra del Señor: y envió Isaí pues a traer a David, y lo hizo entrar. Y cuando David entró, David era igualito al pastor Luis. Dice, y David era rubio, no, mentira, era rubio, era un perfil europeo, hermoso, de bello aspecto. En ese sentido sí nos parecemos. Y entonces Jehová le dijo a Samuel: ¿te fijas, Samuel? Y yo me imagino al Señor diciéndole a Samuel: ¿te fijas, Samuel? ¿Te fijas que te fuiste en la chicagüita? Vos pensabas que eran aquellos siete. Yo me imagino a Samuel diciéndole al Señor: pero y Señor, ¿y qué tiene este mono? ¿Usted se imagina ángeles diciéndole al Señor: Señor, ¿y qué es lo que tiene esa muchacha que tanto estás viendo en la frater? ¿Qué tiene ese caballero con el que te estás emocionando y estás haciendo planes? ¿Qué tiene de atractivo? ¿Qué tiene? Dime algo. ¿Qué tiene de especial? Y Dios dice: es que lo que yo miro no es lo que ustedes miran. Yo miro más allá. Y Dios le dijo a Samuel: levántate y úngelo, porque este es. ¿Hay alguien que en fe esta noche pueda levantar su mano? Póngala sobre su cabeza y dígale: úngeme, Señor. Soy yo. Dígale, pero dígale emocionado, dígale: soy yo, Señor. Úngeme. Me permite decirle que Dios me habló directamente a mi vida y me dijo: te escogí a ti para este nuevo tiempo, y escogí a todos los que contigo caminen leales y fieles. Fraternidad Emanuel no es una iglesia de gente con títulos exagerados. Es más, hay gente que con un estatus ultra mega alto han venido aquí y se han sentido incómodos. Porque no hay gente que usted diga: wow, aquí se congregan la crema innata. No, diga conmigo, no. Somos gente de lo más vil. Somos gente de lo menos probable. Venimos aquí y nadie conoce nuestro pasado. Venimos aquí y nadie conoce del hoyo el que venimos. Nadie conoce nuestras ataduras y nuestras iniquidades. Y el Señor me dijo: con ustedes, Fraternidad Emanuel, es con los que yo voy a revolucionar el Salvador. Con ustedes es con los que yo voy a traer el último avivamiento al país. Con ustedes, ustedes, gracias, pero yo no sé si hay gente esta noche que se emociona y celebra, porque ustedes son el remanente que Dios voy a usar para traer sanidades, milagros, prodigios. Voy a encender el Salvador con ustedes. Yo estoy al frente de profetas. Yo estoy al frente de pastores. Yo estoy al frente de misioneros. Yo estoy al frente de adoradores. Yo estoy al frente de maestros de la palabra del Señor. El Señor habló a mi oído y me dijo: los tomaré, los capacitaré, les voy a dar facultades para que bajo mi dirección hablen. Todo lo que yo les mande hablar, y para que bajo mi dirección hagan todo lo que yo les mande a hacer. Porque la mucha letra mata el espíritu. Porque el que se cree mucho no es nada. Y el que se mantiene humilde con los pies sobre la tierra, dándole la gloria a Dios, ese será promovido. Ese será promovido. Ese será promovido. Y no estoy hablando de cuánto tienes, cuánto vales. No, aquí no se trata de eso. Porque el Señor me dijo: porque voy a romper yugos. Ha llegado la hora de romper yugos. Dios va a romper yugos de maldición en este país. Dios va a romper yugos de brujería en este país. Dios va a romper yugos de estancamiento, pobreza y miseria en este país. Dios va a romper yugos de maldición en nuestra ciudad, San Salvador. Dios va a romper yugos de maldición en nuestras familias. Dios va a romper toda estructura satánica en este país, en esta nación, en cada ciudad, en cada departamento de este país. Y la Frater será testigo de eso. Romperá el Señor con la miseria, dígame. Romperá el Señor con la pobreza. Romperá el Señor toda enfermedad. Romperá el Señor toda muerte. Romperá el Señor todo pecado. Romperá el Señor toda iniquidad. Con sus escogidos. Así como Dios lo hizo con Gedeón. Me permite decirle que Dios escogió a Gedeón para que sacara a su pueblo de una condición miserable. Gedeón no creía ni en él mismo. Los madianitas los tenían al pueblo de Israel reducido a nada. Madián significa opresión. ¿Qué significa Madián? Opresión. Diga conmigo: opresión. Hay gente allá afuera opresionada, sintiéndose como si asfixiado. Asfixiado de angustia, asfixiado de problemas, asfixiado de enfermedades. Hay espíritus asfixiantes que no nos dejan prosperar. No permiten que nuestras familias prosperen ni nuestras generaciones. No puede nuestra generación estar pensando, me voy a ir mojado porque aquí ya no hay nada que hacer. Si nosotros somos hijos de Dios. Y Dios es el dueño de toda la tierra. Pero permítame decirle que Dios escoge siervos especiales. Toca a la persona que tienes a tu lado y dile, siéntete especial. Mira, si Dios te trajo a esta iglesia, siéntete especial. Porque esta, declaro que esta es una iglesia de gente especial. No, yo no sé si usted lo cree, pero yo de usted estuviera dándole gloria a Dios. Dios escoge gente especial con características específicas. ¿Sabe para qué? Para levantarlos. Dios te escogió a ti porque te va a levantar. Tú no viniste a esta iglesia porque vas a seguir en la misma condición. Dios te va a levantar, pero te va a levantar bajo su dirección. Porque solo bajo la dirección de Dios es que nosotros podemos lograr trascender. Y vamos a levantarnos, y no solo nos vamos a levantar nosotros, sino que nuestras generaciones serán levantadas. Nos vamos a levantar en contra de estructuras satánicas, en contra de estructuras de brujería, en contra de estructuras de estancamiento, en contra de estructuras de miseria. Y vamos a ir a donde Dios nos quiera llevar. Pero siempre Dios nos quiere llevar a extremos. Siempre que Dios escoge a alguien, lo lleva a un extremo de imposibilidad. Voy a repetir eso. Siempre que Dios escoge a un hijo, una hija en específico, lo lleva a un extremo. A ese extremo donde Dios te lleva, te imposibilita. Es como si te quita tus herramientas de defensa humana. Es como que, en otras palabras, como decían en mi pueblo, te topa el cerco. Una de las características que Dios tiene con sus escogidos es que los desarma. Ah, porque mientras tú tenías tu machete, te creías el muy muy y el tan tan. Pero Dios dice, en mi misericordia te escojo, hijo. Y la gente dice, amén, Señor. Y viene Dios, te desarma completamente y te topa en el extremo. Y ese extremo en el que Dios te topa se llama imposibilidad. ¿Qué significa eso, pastor? Que te lleva a instancias, a circunstancias en el que te vas a encontrar con puros imposibles. Si te encuentras en este momento rodeado de imposibles, eres un escogido. Gracias. ¿Sabes por qué? Porque los escogidos tienen que aprender a depender 100% solo de Dios. Nadie puede declararse escogido mientras tenga un as sobre la manga. Dios no quiere que dependas de tus contactos. Dios no quiere que dependas de tu dinero. Dios no quiere que dependas de tu profesión. Dios no quiere que dependas de tus cheros. Dios no quiere que dependas de lo económico, de lo académico, de nada. Hay un momento en el que Dios te topa. ¿Te das por vencido? ¡No! Tópenlo más. ¿Te sientes machito? ¡Sí! ¿Crees que tú solo puedes? ¡Sí!
Yo me
imagino los ángeles en el cielo diciendo: lo apretamos. Aguanta. ¿Qué quieres hacer, Señor? Llevarlo a la etapa de imposibilidad. Porque yo quiero que Él experimente milagros. Que Él me dé la gloria solo a mí. Yo quiero que Él dé un testimonio y que Él diga: yo no tenía salida. Gracias. A Dios, los testimonios que a Dios le encanta son los que ya no había por dónde, ya no había una llave, ya no había una puerta, todo estaba cerrado. El laberinto te había tragado. Y aparece Dios y dice: así te quería tener. Qué malo, pastor. No. Dios siempre tiene un plan. Por eso me encanta la alabanza que cantábamos. Mi trabajo es creer, aferrarme a. Mi trabajo es mantener la calma. Los escogidos mantienen la calma. Los escogidos nunca retroceden. Los escogidos nunca se van de la iglesia. Los escogidos nunca dejan de congregarse. Los escogidos nunca tiran la toalla. Los escogidos son determinados. Los escogidos nunca se mueven de su silla. Los enemigos de Gedeón eran 300 mil hombres guerreros. Y cuando Dios levanta a Gedeón y le dice: levántate, Gedeón, porque a ti te he escogido. Gedeón dice: pero ¿quién soy yo? Confírmamelo. Y Dios se lo confirma. Y Gedeón dice: no, confírmamelo otra vez. Como cuando usted viene a las oraciones de la madrugada a decirle al Señor: confírmamelo, Señor. Si Dios no te da un coico, porque en realidad, cuando ya estás marcado, ya estás marcado. Ahora, Gedeón tiene 32 mil guerreros. Quiero que vea esto: 32 mil guerreros versus 300 mil enemigos. ¿Qué posibilidades hay? Vamos a hablar en términos militares. ¿Qué posibilidades hay 32 mil guerreros versus 300 mil guerreros? ¿Qué posibilidades tienes tú con la cuenta de banco en este momento versus tus sueños? ¿Qué posibilidades tienes tú con ese cuadro clínico versus la fe y la palabra profética de Dios que te está diciendo: yo te voy a sanar? ¿Qué posibilidades hay con personas aquí que no tienen pero ni en qué caerse muertos, pero siguen aferrados a la fe, creyendo en que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, y que si Dios lo hizo, Gedeón con 32 mil hombres vivía su imposible. ¿Cuál es tu imposible ahora? Ponle un nombre a tu imposible. El nombre del imposible de Gedeón se llamaba Madián. Opresión. ¿Qué es lo que te está oprimiendo? Hoy ponle un nombre. Ponle un nombre. Quiero hablarle a los locos en la fe. Quiero hablarle a gente ahora que se conecte al Espíritu. Olvídese del pastor y conéctese al Espíritu. Ponle un nombre a tu imposible. Prueba a Dios. Al que cree, todo le es posible. Y aquí hay gente rodeada de imposibles. Las deudas se tienen ahogado. Tus hijos te piden comida. Tú quisieras tenerlos en el mejor colegio, pero no tienes. Ya estás cansado de las pastillas. Ya estás cansado de las malas noticias. Ya estás cansado de los hipócritas, de los mentirosos, de los enemigos. Ya estás cansado. Israel, dice la palabra del Señor, que apenas comenzaba a crecer la mazorca cuando los de Madián venían y se la robaban. ¿Usted se imagina trabajar para otro? ¿Usted se imagina trabajar con un gran esfuerzo bajo el sol, sembrando para que venga otro solo a traer y te quedas chiflando en la loma? ¿Usted cree, cómo se siente uno? ¿Cómo se siente uno emprender y fracasar? ¿Cómo se siente uno cuando le toca cerrar un emprendimiento? Entregar el local porque fue un fracaso. ¿Cómo se siente uno después de haberle creído a Dios y que la respuesta haya sido un no? Es duro. Es duro lo que Israel vivía. Es dura la tarea que Dios le entrega a Gedeón. Gedeón, te vas a levantar. ¿Yo, Señor? Pero si yo no tengo las posibilidades, pero si yo soy el último, ¿y yo quién soy? ¿No te fijaste en mi hermano, en mi hermana, en mi primo, en mi prima, en mi vecino, que tiene un máster, que tiene capacidades, que sabe hablar? Yo soy tartamudo, Señor. Yo ando en la 44, Señor, te equivocaste. En este país no hay nadie que se pueda las rutas tan perfectas como yo. Es más, yo sé cuáles son los atajos que toma el microbusero. Yo sé en qué calle se va en sentido contrario. Si hay alguien que sabe de hambre, de comprar ofertas y comprar ropa usada, somos nosotros. Gracias. Y por nuestra condición actual, nosotros decimos, no soy yo. Gedeón dijo, te has equivocado, Señor. Pero Dios le confirmó la tarea. Así como Dios te confirma ahora, una vez más. Porque esta solo es una de tantas confirmaciones que Dios te ha dado. Y yo no sé si esta confirmación a ti te alegra, te llena de gozo, te golpea el corazón. Dios dice, sí, contigo es. Ok, Señor, voy a ir. Pero solo tengo 32 mil soldados. ¿Y ya viste la condición física que tienen? Si estos comen pupusa con repollo todos los días, por lo menos mándame un desparasitante, Señor, y un vitaminante, tal vez que tomen tres toros, que vitaminol, enchur, algo, Señor. Porque a esto yo no les veo condición. Gracias. El Señor dice, de eso se trata. De eso se trata. Aquellos son soldados corpulentos. Solo viven en el gimnasio. Sí, pues yo ya vi el Instagram de ellos. Y el Señor dice, no te dejes ir por los filtros, hijo. No te dejes ir por los filtros. Y hay un montón de musculosos que... Mejor no digo nada. Me voy a meter en problemas. Es un imposible, Señor. Es un imposible. Pero me permite decirle que aún con ese gran imposible, Dios lo lleva a un extremo a Gedeón. Diga conmigo, un extremo. Pastor, mire, cuando yo vine a la Frater, de plano, andaba mal, pero no tan mal. Gracias. Pero fíjese, pastor, que desde que yo vine aquí, no, mi espíritu se regocija, pastor, pero mi alma se aflige. Por lo menos en el mundo me salían dos que tres. Hoy no me sale nada, pastor. Y yo subo historias de que aquí estoy. Estoy soltera. Estoy disponible. Soy una mujer de destino. Mire, pastor, si a mí no me sale ni el cipitillo. O sea, si solo vienes a la iglesia y en vez de como de mejorar las cosas, comienzan a empeorar. Si usted dice, ¿y de esto se trata el evangelio? De eso se trata. Porque entonces Dios te lleva a un extremo de imposibilidades en donde ya no tengas ni la mínima esperanza. Digamos que 32 mil hombres versus 300 mil hombres, había un 1% de probabilidades. Ahora, un 10%. Ahora mire, las victorias de Dios nunca se dan por las posibilidades. Quiero que le quede claro esto. Deje de estar contando posibilidades. Eso no lo enseñaron en el colegio, en la universidad. ¿Cuántas son las posibilidades de que 4 menos Y versus Z de 0? Nunca comprendí para qué nos enseñaron tal cosa. Solo a un demonio se le pudo ocurrir el álgebra en el infierno. Es un arma del diablo para torturar a los jóvenes. Yo ya pasé por eso y lo vencí. Tuve que pistear al maestro. Pásemela, por favor. Las victorias de Dios nunca se dan por posibilidades. Las victorias de Dios se dan solo con gente escogida. La pregunta que yo quiero hacerle esta noche es: ¿cuántos escogidos hay aquí? ¿Cuántos escogidos hay aquí? Porque los escogidos nunca se dan por derrotados. Simplemente obedecen y mantienen la expectativa. Voy a repetir esto. Los escogidos nunca se dan por derrotados. Simplemente obedecen y se mantienen expectantes. Dos cualidades poderosas de un escogido. El escogido sigue creyendo. El escogido sigue expectante. El escogido sigue manifestando con su boca cada alabanza. Ningún principado, ni las potestades. ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Y me permite decirle que nuestro nivel de alabanza en fe y en expectativa produce desesperación en el infierno. Los escogidos nunca se dan por derrotados. Mire lo que viene a continuación. Jueces capítulo 7 versículo 4. En la nueva versión internacional dice: pero el Señor le dijo a Gedeón. ¿Quién habló? ¿Quién habló? Quiere decir que el que estaba en el extremo de imposibilidades tenía comunicación con Dios. Lo difícil de un escogido es que estando en el extremo de imposibilidades se vaya. Corte la comunicación. La comunicación no se puede cortar. Usted no se puede dejar de congregar. Caramba, siempre estoy predicándole lo mismo. No se desconecte. No deje de venir. No deje de estar expectante. Siempre crea que algo nuevo Dios le va a dar. Dice la palabra del Señor. Pero el Señor le dijo a Gedeón: todavía son demasiados. Y ahí es donde Dios dijo: aprieten más la tuerca. Señor, 35,000, todavía son demasiados. Hazlos descender al manantial. ¿Sabe qué es la frater para nosotros? ¿Qué es la frater para nosotros? Un manantial. ¿Qué es un manantial? Es donde corre una fuente de agua pura, limpia. Cada día nosotros venimos a la iglesia con nuestro depósito sucio. Y cuando venimos aquí, Dios vuelve a llenar nuestro depósito. Botamos el agua sucia y nos vamos con el agua limpia. Dice la palabra del Señor que Dios los hizo descender al manantial. Y le dice Dios a Gedeón: y yo los pondré a prueba para determinar quién irá contigo y quién no. ¿De qué está hablando Dios? ¿De qué está hablando Dios? De una escogitación. Dios está hablando de: a ver, Gedeón, tú vas con 32,000, pero de esos 32,000 hay un pequeño remanente y a esos yo los voy a escoger. Yo le voy a decir una palabra profética esta noche. La iglesia evangélica en El Salvador son muchos, pero aquí hay un manantial donde están los escogidos. Alguien levante la mano y diga: ¡gloria a Dios! Aquí hay puro escogido. Versículo cualquiera. Y Gedeón hizo que los hombres bajaran al agua. Y ahí el Señor le dijo: Gedeón, los que no se tiren como locos sobre el agua, sino los que tomen el agua con sus manos y la laman como si fueran perros, a esos sepáralos. Pero a los que se tiren de rodillas a beber el agua como locos, póngame atención a esto, a esos apártalos. Y aquí hay una gran revelación. Porque el pueblo tenía sed. Diga conmigo: el pueblo tenía sed. ¿Qué es la sed? Una necesidad humana. La gente viene a la iglesia por una necesidad humana. Yo me gozo cuando la gente me dice: me voy de la iglesia en su mejor momento. Me voy de la iglesia, pastor. Bendígame. Yo siempre los bendigo, siempre. El que viene a mí, sea quien sea, a pedirme una bendición, yo lo bendigo. El que se va sin bendición es porque quiere. Pero yo nunca dejo ir a nadie sin bendición. Yo sé que hay Isaacs, yo sé que hay Ismaeles, y yo sé que hay hijos de Cetura. Ese es otro mensaje. Pero me gozo cuando aparecen al tiempo. Primero se sientan ahí arriba en las últimas filas. La primera señal que dejan es que suben historias. Ya volvieron. Ya volvieron. Pero la onda es: ¿cómo vuelven? ¿Cómo vuelven? La gente viene porque ya Dios los agarró y les trituró el pescuezo como las gallinas. Y gloria a Dios que vuelvan. Aquí está la casa del Señor. Aquí está el manantial. No sé si usted me está entendiendo eso. Pero el punto de esto es el siguiente: si tú vienes influenciado por tu necesidad, es tan exagerada tu necesidad humana que cuando Dios te la da, te tiras como loco. Lo que hizo los 35 mil hombres fue que tenían tanta sed que se tiraron al agua, se bañaron, metieron la cabeza en el agua. Y eso deja entrever que amas más la provisión de Dios que a Dios. Y además eso deja entrever algo: el pueblo de Israel venía de cautiverio y de adorar dioses paganos. Y hay una señal que Dios quiere ver: todo el que se arrodilló a Baales está acostumbrado a tirarse al piso por lo que sea. Pero Dios le dice a Gedeón: pero hay unos que no se van a arrodillar. Tomarán una posición en la que se quedarán de pie. Tendrán la espada aquí. ¿Dónde tendrán la espada? Agarrarán el agua en sus manos. Se la llevarán a la altura de su rostro. Estarán vigilantes. Y beberán como perros. Esos, apártamelos, porque esos no se le arrodillan a nada. Esos son mis guerreros. Dios le dice: sepárame sepárame un remanente que tiene las siguientes características. Número uno, no doblan sus rodillas ni se doblegan ante las circunstancias. Número dos, nunca dejan de estar vigilantes en lo espiritual. Número tres, no conocen el miedo ni el temor. Y número cuatro, son adoradores. Voy a repetirlo. Número uno, nunca doblan sus rodillas ni se doblegan ante las circunstancias. Número dos, nunca dejan de estar vigilantes en lo espiritual. Número tres, no conocen el miedo ni el temor. Número cuatro, son adoradores. Versículo 6. Solo 300 de los hombres bebieron agua con sus manos. Los demás se tiraron al piso, se arrodillaron para beber con la boca en el arroyo. Versículo 7. Y el Señor le dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, con ellos yo los salvaré. Y entregaré en tus manos esos 300 mil enemigos. El resto, diga conmigo, el resto que se vaya para su casa. Y ahora Dios nos lleva a la imposibilidad extrema. Si la cosa estaba peluda, hoy se puso peor. ¿Se fija cómo trabaja Dios? Dios quiere sacar lo mejor de ti. Dios quiere hacerte crecer en la fe. Dios quiere que sepas que Él lo hará, pero no será en tus fuerzas, no será a la forma que tú creas, será bajo las condiciones de Él. Y eso lo tenemos que aceptar y creer. ¿Ahora usted me entiende? ¿Por qué Dios escoge a sus preferidos para los más grandes imposibles? Ahora usted entiende por qué ha estado pasando por los procesos más difíciles. Y que usted dice, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Deje de quejarse y celebre. Toca a la persona que tienes a tu lado. Eso sí era para ti. Dice la palabra del Señor, versículo 22. Y quiero aterrizar con esto, si pueden pasar, muchachos. Al sonar, quiero que sepa que la última característica de los escogidos es que son adoradores. Son adoradores. Diga conmigo, son adoradores. ¿Sabes por qué Dios dejó 300? Porque, ¿sabe una cosa? Si hay una iglesia loca en adoración, es la Frater. Si hay una iglesia loca que no le va, que no le importa saltar, levantar las manos, gritar, que no se escandaliza, no sé si usted me está entendiendo esto. Hay gente que viene a la Frater y se escandaliza. Ay, qué tanto ruido hacen ahí. ¿Por qué no son un poquito más decentes? ¿Por qué no son un poquito más calmados? Es que yo estoy acostumbrado a... Calmate, bella Aldana. La Frater es una iglesia de escogidos que tiene una característica. Una característica loca, exagerada. Somos adoradores. El arma, escúchame lo que te voy a decir, porque si todavía estás en la línea entre loco y no loco, Dios quiere ya enloquecerte por completo. Porque el arma más poderosa que Dios usa para vencer siempre será la alabanza. Siempre será la alabanza. Gracias por los que entienden y alaban. Gracias por los que pegan un grito y dicen, te alabo, Señor. Gracias por aquellos que se ponen de pie, pegan un brinco y dicen, gloria a Dios porque yo soy adorador. Gloria a Dios porque yo soy un loco adorador de Dios. Cuando hay que decir aleluya, yo digo aleluya. Cuando hay que decir gloria a Dios, yo digo gloria a Dios. Cuando hay que tomar la espada, yo tomo la espada. Cuando hay que saltar, yo salto. Esta es una iglesia que está rompiendo con paradigmas. Porque aquí no se limita el espíritu. Dice la palabra del Señor, manténgase de pie, que los 300 entraron al campamento madianita. Y dice el versículo 22, y tocaron los 300. ¿Por qué Dios no permitió que fueran los 35,000? Porque de esos 35,000, solo 300 eran adoradores. Los demás eran de los que se incomodaban con las alabanzas. Es que muchos le suben a la guitarra. Es que ese de la batería es un loco. Es que esas luces están como de discoteca. Es que esos outfits, no sé de dónde los ha sacado el pastor. La gente se escandaliza por banalidades. La gente se escandaliza por locuras. Pero los que somos adoradores, aquí hay adoradores. Levanta la mano, adorador. Te voy a dar 30 segundos para que adores. Alaba, 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 alaba la gloria de Dios. Alaba la gloria de Dios. Nadie se quede callado. Nadie se quede callado. Alguien tiene que decir amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Y al sonar. Aquel remanente de 300, cuando sonaron sus trompetas.
Que se encienda el cañal esta noche. Que se vuelva loco el infierno. Que el diablo se frustre. Y cuando sonaron las 300 trompetas, el Señor hizo que los hombres madianitas del campamento se atacaran entre sí. Tus enemigos se harán pedazos solos. El diablo terminará siendo derrotado. Alguien diga amén a eso. Y los enemigos huyeron. Diga conmigo, huyeron. Yo vengo declarando esta noche que la enfermedad va a huir. Que la pobreza va a huir. Que la miseria va a huir. Que los problemas huyen. Que la brujería huye. Que el infierno huye. Que la frialdad huye. Que los problemas huyen.